Oremos a nuestro Señor, hermanos. Padre Celestial, otra vez venimos delante de ti, pues ¿a quién iremos? Y te damos gracias por lo que tú nos has concedido hasta el día de hoy y aún en este tiempo de servicio. Y ahora habremos de abrir las Escrituras para escuchar tu santa palabra. Te pido para que tú bendigas nuestras vidas, Señor, a través de lo que tú has guiado a tu siervo para predicar en esta noche. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Primero de Crónicas, por favor. En Primero de Crónicas encontramos los primeros 8 o 9 capítulos. Se le llama precisamente Crónicas porque se nos presentan crónicas de lo que ha sucedido en el reino. Y en los primeros 9 capítulos se nos presentan genealogías. Tenemos que entender, amados hermanos, que el libro de Crónicas y de Segundo de Crónicas se escribió en el tiempo de Esdras. Se considera que Esdras fue el autor. Y aunque el libro no lo especifica, así se considera. Y bueno, él usó algunas fuentes, ¿verdad?, y para escribir todo lo que aquí está. Esdras fue quien encabezó un grupo de exiliados de regreso a Palestina en el año 458 y tenía la preocupación de establecer un verdadero cimiento espiritual para el pueblo, un verdadero cimiento espiritual. Y para cumplir con ese propósito, Esdras compiló las crónicas para enfatizar la importancia de la pureza racial, religiosa, el lugar correcto de la ley, el templo y el sacerdocio. Y aunque omite a las ciertas actividades de los reyes y los profetas, y no toma a veces muchos detalles, menciona algunas cosas que se mencionan en el libro de primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes, él busca destacar la herencia del pueblo y las bendiciones de sus relaciones pactadas con Dios. Ahora, hay que entender que el libro de Crónicas, primero y segundo de Crónicas, narran la historia de los reyes de Israel partiendo del reinado de Saúl. Rápidamente, después de las Crónicas, en el capítulo 9, o de las genealogías, mejor dicho, en el capítulo 9, nos menciona acerca de Saúl brevemente cómo él desobedeció al Señor y cómo Dios literalmente lo mató, lo quitó del escenario. Y entonces viene la presentación del rey David. Y toda la historia de primero y segundo de Crónicas es la historia de los reyes de Judá o los reyes de Israel, empezando con David, luego la división y su énfasis son los reyes de Judá. Recuerden que el reino de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que fue una congregación de 10 tribus, se llamó Israel. El reino del sur, 2 tribus, que fueron Judá y Benjamín, el reino de Judá. Muy bien, entonces, muchas veces encontramos historias en primero y segundo de Reyes o en primero y segundo de Samuel, porque tienen que ver con David. En primero de Samuel no tanto, ¿verdad? Más bien de segundo de Samuel en adelante, la historia de ya David reinando, cuando movió el arca y todas estas cosas. Pero aquí, desde la perspectiva, algunos dicen de los sacerdotes, porque Esdras era un sacerdote. Primero de Reyes era desde la perspectiva de los profetas. Y bien, ahí está. Pero ¿por qué mencionamos todo esto? Porque es interesante que en las genealogías hay un énfasis muy particular con respecto a la genealogía de Judá. Con respecto a la genealogía de Judá. Y las otras tribus en sus presentaciones, aunque busca delinearse pues una genealogía, pero vemos las participaciones de estas tribus en su relación con el reino y con el reino de Judá. Es muy interesante esto. Encontramos, por ejemplo, en los primeros capítulos de, si gusta ir a Primero de Crónicas, capítulo 1, tenemos las genealogías desde Adán y dice hasta David. ¿Sí? Encontramos la genealogía de Adán a Abraham en capítulo 1, versículo 1, dice Adán, Set, Enos, y luego versículo 27 dice, y Abraham, el cual es Abraham. ¿Ok? Entonces encontramos en esa parte genealogías desde Adán hasta versículo 27, Abraham. Luego versículo 28 encontramos a los hijos de Abraham. Y aquí encontramos hasta el versículo 54 de Abraham a Jacob. ¿Ok? De Abraham a Jacob. ¿Por qué Jacob? Porque dice versículo 54, Magdiel e Hiram, estos fueron los jefes de Edom. Edom. Entonces, se nos habla de la descendencia de los edomitas o de Esaú. Y luego, en el capítulo 2, encontramos la descendencia de Jacob o de los hijos de Jacob. Empezamos con los hijos de Israel, que es Jacob, y nos dice versículo 1 del capítulo 2, Rubén, Simeón, Leví, Judá, y allí, ¿verdad? También se habla versículo 3 de los hijos de Judá, Onán y Sela, y se nos presenta versículo 11, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, esta ya es la descendencia de Judá, y Obed, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. Y si se fijan en el versículo 13, se nos mencionan a Isaí, el padre de David, los hijos que tuvo, y finalmente, ¿verdad?, el séptimo es David, versículo 15. Y empieza allí a hablar de la genealogía de David. Y luego regresa otra vez a los hijos de Judá, Ur, ¿verdad?, Caleb y todos los demás. Bueno, en el capítulo 3 nos habla de los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Entonces, rápidamente podemos ver que hay la genealogía hasta David y luego hace énfasis en las genealogías de David hasta el cautiverio. Y luego, comenzando en el capítulo 4, curiosamente, dice, encontramos la genealogía. Después de Rubén, viene, ya al enfatizar en cada una de las tribus, en cada una de las tribus, las genealogías, empieza capítulo 4 con la genealogía de Judá. Capítulo 4, versículo 1. Tal vez usted en sus Biblias tiene estos títulos de las genealogías de las 12 tribus. Del capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 40. Pero es interesante que comienza con la genealogía ¿de quién? De Judá. Aunque Rubén fue el primogénito y el que heredó la primogenitura fue José. Pero finalmente la herencia, si podemos decirlo así, la designación de por quien vendría el Mesías, la herencia de la realeza o la descendencia de la realeza sería a través de Judá. Y ahorita vamos a ver un versículo muy interesante. Tenemos a Judá, capítulo 4, versículo 1. Luego hasta el versículo 24 dice Simeón, está la descendencia de Simeón. Ahorita vamos a regresar a Judá, ¿verdad? Y nos empieza capítulo 5, Rubén, y así, ¿verdad? Pero quiero que veamos, hermanos, precisamente cómo estos hombres, estas genealogías, todo se apunta a la genealogía de David, la genealogía de la realeza. Miren por favor en el capítulo 5 y versículo 1, lo siguiente dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, ¿está ahí conmigo? 5:1, fíjense cómo dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, Mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados ¿a quiénes? A los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Ok? Rubén perdió la primogenitura y se le dio a José, porque de todos los hijos de Jacob, ¿verdad? José fue el que se mantuvo, si podemos decirlo así, fiel. El mismo Judá se apartó del Señor. Pero luego vemos cómo Dios restablece a Judá después de una vida de fracaso. Y lo hemos dicho otras veces, no vemos más que la pura gracia de Dios. Génesis 38 es un capítulo de la gracia de Dios, o de, verdaderamente, de a dónde va el hombre cuando se aleja del Señor y cómo Dios restablece de una manera, abrumadora o asombrosa, mejor dicho. Porque fíjese cómo dice el capítulo 3:5 y versículo 2. Después de decir que Rubén perdió la primogenitura y se le pasaron los derechos de primogenitura, ¿a quién dijimos? A José, los hijos de José. Mira el versículo 3. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos. Y mire lo que dice. Y el príncipe de ellos. El príncipe de ellos. Mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿Ok? Pero realmente, ¿de quién vino el linaje de la realeza? De Judá. Entonces es interesante, después de regresar, ¿verdad?, de Esdras, al regresar del cautiverio, y hay que restablecer, ¿verdad?, la genealogía, e inclusive restablecer el orden de cuál es el propósito. Y todo va esto en una dirección al futuro, hacia el linaje del Mesías. Entonces, estas genealogías precisamente es lo que hacen, resaltar la presencia de la realeza a través de la tribu de Judá y en forma de particular de David. Bueno, y luego sigue hablando de los hijos de Rubén. Luego, capítulo 5 mismo, versículo 11, los hijos de Gad. Los hijos de Gad. Capítulo 5, versículo 23, los hijos de la media tribu de Manasés. Inclusive habla de su rebeldía. Luego tenemos capítulo 6, una gran lista de los hijos de Leví. Luego en el 7, Isaacar. En el mismo 7, Benjamín. En el mismo 7, Neftalí. Solamente un versículo de Neftalí se menciona en el versículo 13. Manasés, la otra media tribu, ¿verdad? En el capítulo 7, versículo 14. Efraín, que precisamente son los descendientes, tanto Efraín como Manasés, son los descendientes de José, en el versículo 20. Aser, en el versículo 30. Capítulo 8, Benjamín, ¿sí? Y ahí se nos va dirigiendo, ¿verdad?, a precisamente la descendencia de Saúl. Y luego, en el capítulo 9, encontramos, dice así el versículo, capítulo 9, versículo 1, contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén, de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés, Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, y de los hijos de Fares, hijo de Judá, y así sucesivamente. Y termina en el capítulo 9, versículo 35, con la familia de Saúl. ¿Por qué? Porque está preparando el ambiente para llegar en el capítulo 10 a la muerte de Saúl y luego la venida de David. ¿Ok? En el capítulo 10 ya nos habla de la muerte de Saúl y el reinado del rey David. Bueno, inclusive el capítulo 11, la inauguración de David como rey, Los valientes de David se nos habla en el capítulo 11, y bueno, y luego todos los que conformaron, ¿verdad?, ese ejército de David de las diferentes tribus. Es muy interesante. Luego hasta el capítulo 13 se habla del traslado del arca, ¿sí? Y es muy interesante en estos capítulos. Yo le animo que cuando usted lea las crónicas, que son muy tediosas a veces de leer, ponga detalle en algunas expresiones que son muy interesantes. Una de las cosas interesantes en este estudio de las crónicas o de las genealogías es las características que menciona de algunos hombres de las diferentes tribus. Mire, les voy a mostrar algunas de ellas. Por favor, vean conmigo en su ahí en su Biblia. Vea, por favor, en el capítulo 4. ¿Está ahí con su servidor? Vaya al capítulo 4. Nos habla de un hombre llamado Jabes, ¿sí?, de la tribu de Judá. Dice el versículo 9, primero de Crónicas 4:9. ¿Está ahí conmigo? ¿Sí? Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Jabes significa dolor, sufrimiento. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Ahí vamos a regresar porque nuestro mensaje está basado aquí en este pasaje. Pero quisiera que viéramos un poquito estas cosas de las genealogías, porque a veces sentimos que nada obtenemos de estos pasajes y no es así. Ahora, al final del capítulo, no al final, en el versículo 23, cuando está hablando de los hijos de Judá, hace una mención muy interesante y nos dice que de los hijos de Judá, mire el versículo 23, lo que dice: estos eran, ¿qué? Alfareros, y moraban en medio de plantíos y cercados. Y hay una frase muy interesante, me gusta, dice: moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Amén. Y qué interesante, este linaje real. ¿Qué hacía este linaje real? Eran de los alfareros. Y estaban allá donde estaba el rey. Y estaban ocupados en su servicio. Desde una perspectiva, podemos ver nuestras propias vidas, porque somos un real sacerdocio, un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios. Y no solamente el Señor es el alfarero que está moldeando nuestras vidas, sino nosotros mismos somos también, Dios ha escogido, ¿verdad?, padres, madres, maestros, pastores, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos, ¿verdad? A fin. Y digo, no, usted no entra como padre o madre en Efesios capítulo 4 versículo 11, ¿verdad?, cuando habla de apóstoles, pero dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. Y qué bendición poder ser alfareros en esta obra del Señor y estar allá donde mora el rey y ocupados en su servicio. Muy interesante. Ahora, en el capítulo 4, cuando habla de los de Simeón, se nos menciona algo muy interesante de los descendientes de Simeón, y dice en el versículo 42, capítulo 4, 42: asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi. Y destruyeron a los que habían quedado de Amalec y habitaron allí hasta hoy. Esa es una gran obra, lo que estos hijos de Simeón hicieron. ¿Se acuerdan la historia de Amalec y todo lo que había implicado para el pueblo de Dios? Gracias a Dios estos hombres se levantaron y fueron hasta el monte Seir. Y destruyeron a los que quedaban de los de Amalec. Entonces, gracias a Dios por cada uno de los ¿Cómo lo digo? Cada uno de los que participan en esta obra de Dios, en esta descendencia del Señor y este celo de estos hombres. Bueno, capítulo 5 de Rubén, pues tristemente se nos dice, ¿qué se nos dice de Rubén? Que violó el lecho de su padre y perdió su primogenitura. Las consecuencias, ¿no? También del pecado. De Gad, capítulo 5 y versículo 18. Aquí se nos dice, ¿verdad? De los hijos de Rubén y de Gad y la media de tribu de Manasés, dice, hombres valientes. Ahora, nosotros recordamos que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés decidieron no cruzar el río Jordán y quedarse en el lado este del río y no ser parte de la tierra prometida. Al principio vemos un corazón por el Señor, como dice aquí, ¿verdad? Hombres valientes. Y aún en el versículo 20 de Primero de Crónicas, capítulo 5 y versículo 20, dice... Versículo 19, ellos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab. Versículo 20, y fueron ayudados contra ellos y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. ¿Por qué? Porque clamaron a Dios en la guerra. Y les fue favorable. ¿Por qué? Porque esperaron en él. Tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 asnos y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos. Mire lo que dice aquí. Porque la guerra, ¿qué dice? Era de Dios. Y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Ahora es la, ¿quiénes son? Rubén, está diciendo ahí, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Los vemos allí, Dios dándoles victorias. Pero luego, cuando habla de Manasés, en el capítulo 5 seguimos, y el versículo 23 dice, los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron la tierra desde Basán hasta Baal-Mermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres. Y da los nombres de las casas de sus padres. Versículo 25, mire lo que dice. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres. Y se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó. Y aquí no se refiere solamente a los de Manasés. Esta expresión, se rebelaron contra el Dios de sus padres, se refiere, dice, porque transportó a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés. Entonces podemos ver que cuando ellos buscaron a Dios, cuando clamaron a Dios en la guerra, Dios los ayudó. Pero cuando se rebelaron contra el Dios de sus padres, Dios les dejó. Y así tenemos tristemente las consecuencias de las dos y tribus y media del lado este del Jordán. Muy bien, continuemos hermanos, por favor. Voy a llegar hasta el capítulo 7, capítulo 7. Solamente mencionar algunos adjetivos de estos hombres, que la verdad es la inspiración esto que se menciona. Mire lo que dice allí. Versículo 1, ¿está ahí en capítulo 7, versículo 1? Los hijos de Isaacar fueron cuatro, Tola, Fua, Jasub y Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Jipsán y Semuel, jefes de las familias de sus padres, mire lo que dice, de Tola fueron contados por sus linajes, ¿cuándo? En el tiempo de David, 22,600 hombres, ¿muy qué? muy valeroso. Entonces, nos habla de la tribu de Isaacar y de sus descendientes, pero siempre lo vincula ¿al qué tiempo? ¿A qué reinado? El reinado de David. Entonces, es evidente, recordemos, aún cuando se menciona más adelante acerca de los valientes de David, tenemos hombres no solamente de Judá, ni solamente de Benjamín, sino hombres de las diferentes tribus, esos que se juntaban con David. Y aquí tenemos de los de la tribu de Isaacar, se nos menciona al final del versículo 2, 22,600 hombres. ¿Y qué dice? Muy valerosos. Estoy en capítulo 7 y versículo 2 al final. Luego mire el capítulo 7 y versículo 5 al final. Dice, voy a leer el versículo 5. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres. ¿Y qué dice? Valientes en extremo. De Benjamín, los hijos de Benjamín, versículo 6, fueron tres, Bela, Becker y Gedaliel. Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri, cinco jefes de casas paternas, hombres de gran valor. Amén. Hombres de gran valor. Sigue hablando de los de Benjamín en el versículo 9 y contados, estoy en capítulo 7, 9. Y versículo 9, contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familia resultaron 20,200 hombres de grande esfuerzo. Hijo de Gediayel fue Bilán y los hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Aot, Kenaana, Setán, Tarsis y Ahizahar, o Ahizahar, todos estos fueron hijos de Gediael, jefes de familias, hombres muy valerosos. 17,200 que salían a combatir en la guerra. Gracias a Dios por todos estos hombres que de alguna manera estaban vinculados con el reino de David. Hombres valerosos, hombres de gran esfuerzo, hombres valientes. Tenemos más adelante, amados hermanos, así vamos viendo otros hombres, ¿verdad? El capítulo 8, también se nos habla de los de Benjamín, en el capítulo 8. Dice, Benjamín engendró a Bela, su primogénito, versículo 1, y llegamos hasta el final, versículo 40, primero de Crónicas 8, 40, y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos. Hombres valientes y vigorosos. Gracias a Dios, ¿verdad?, por todos estos hombres. Ahora, aquí en el capítulo 9, se nos habla de los moradores que estuvieron allí en Jerusalén, ¿verdad? Y pusieron los diferentes porteros, se nos habla de los hijos de Coré, en el versículo 17, los porteros, Salum, Acub, Talmón, ¿verdad? Versículo 19, Salum, hijo de Coré, estuvieron al cargo la obra de ese ministerio, guardando las puertas. Versículo 20 de primero de Crónicas 9. Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos y Jehová estaba con él. Otra expresión ahí muy interesante en esta crónica, ¿no? Dice de Finés que Jehová estaba con él. Versículo 22. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio, ¿quién? David y Samuel el vidente. Entonces, estas genealogías, aunque dan el trasfondo de estos hombres o de sus tribus, precisamente hace énfasis, lo vuelvo a repetir, en aquellos que forman parte del reino de David. Y gracias a Dios por todo este trasfondo de cada una de estas tribus para ayudar en una misma visión con el rey David al frente de ellos. Capítulo 9 nos habla precisamente de los porteros, ¿verdad? Los que tenían a cargo los utensilios, versículo 28, versículo 30, los sacerdotes, los hijos de los sacerdotes que hacían los perfumes aromáticos, los que tenían a su cargo los panes de la proposición, versículo 32, Y luego en el versículo 33 nos habla de los cantores, los jefes de las familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Cantores. Quiere decir que había cantores aún en la noche, ¿verdad? En las casas, en la casa, en el templo del Señor, que adoraban al Señor. Pero como el Señor, de diferentes trasfondos, tribus y hombres, algunos en la guerra, a otros en el servicio, en el templo, otros, gloria al Señor, todos unidos bajo un mismo reino y bajo un mismo líder, el rey David. Amén. Y qué bendición es cuando podemos venir de diferentes trasfondos y podemos tener una misma visión bajo un mismo líder y bajo una misma cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Bien, después de mencionar todo esto, amados hermanos, que la verdad no es algo exhaustivo esto, yo le animo una vez más. Y eso yo le propongo, cuando voy a empezar a leer primero de Crónicas, digo, Señor, bendíceme, enséñame. Y trato de leer, y mire, no trato de leer, leo cada nombre. Y a veces es necesario leerlos en voz alta, porque a veces uno como que se marea con tantos nombres. ¿Ok? Pero ¿sabe por qué lo hago y por qué es bueno hacerlo? Porque de esa manera estamos honrando la palabra de Dios. Porque toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Y estoy seguro que el Espíritu Santo le va a llevar a una verdad. Inclusive, si usted tiene una Biblia de referencia, puede tenerse, este nombre, búsquelo. ¿Dónde otra vez se menciona esto? Aquí, y va a tomarle, va a sacar verdades allí, o líneas de conexión, y que no solamente es un nombre así, no. Hay un trasfondo, ¿verdad?, de todo esto. Gracias a Dios por su palabra. Ninguna letra y palabra de la Biblia está por demás en ella. ¿Amén? Pues creámoslo y pongámoslo en práctica cuando leamos la palabra de Dios. Ahora, pero regresemos a Primero de Crónicas, capítulo 4, porque encontramos lo que se llama y le han titulado la oración de Jabes, ¿no? Y los carismáticos, ¿verdad?, son muy dados a esto, ¿no? La oración de Jabes. ¿Por qué? Porque en su oración vemos que Jabes, ¿verdad?, pidió de una manera verdaderamente, ¿cómo lo digo?, confiada, de una manera arrojada en cuanto a su clamor, confiado. Y Dios le dio, o como dice ahí al final del versículo 10, le otorgó Dios lo que pidió. Y a veces los carismáticos, inclusive hay un librito que se llama The Prayer of Jabez, ¿no? La oración de Jabez, ¿no? Y se enfatiza mucho, tú le puedes pedir a Dios lo que quieras y cómo Dios te lo va a dar y cómo esto. Y a veces tiene un sentido desde esa perspectiva del evangelio de la prosperidad. Pero desde una perspectiva, primeramente está en la Biblia y es una promesa y es una verdad para nosotros. Y lo que yo en esta noche quisiera enfatizar es que debo y puedo orar a Dios por su bendición en mi vida. Y puedo orar a Dios para que el Señor ensanche mi territorio. Y no necesariamente es que pueda yo comprar el terreno de al lado, ¿verdad?, de mi casa y pueda tener una casa más grande. Porque estamos hablando de algo espiritual. Hay territorio y hay cosas en nuestras vidas que no hemos alcanzado. Hay límites de nuestro territorio y de nuestra vida espiritual en los cuales estamos enclaustrados porque no podemos avanzar por luchas, por tendencias. Y el Señor puede ensanchar nuestro territorio. Inclusive el Señor, como dijo, le dice aquí Jabes, y si tu mano estuviera conmigo. Y aún en una empresa tan grande como la que Esdras llevó a cabo, él dijo, la buena mano de Dios estaba conmigo. Y también, como dice aquí al final del versículo 10, y me libraras de mal, para que no me dañe ese mal. Oh, hermanos, aún en la oración modelo, líbranos del mal. No nos metas en tentación. ¿Cuánto mal no solamente hay en el mundo, ni, y hay mal el maligno mismo, sino el propio mal en nosotros? Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Hay tendencias, hay recuerdos, hay memorias, hay hábitos que a veces pensamos que sencillamente tengo que vivir de esa manera. Tengo que sobrellevar esta vida de derrota. Y verdaderamente nuestro yo es un yo muy fuerte. Pero gracias al Señor que podemos orar y Dios puede concedernos nuestra petición. Y esa es nuestra carga en esta mañana, en esta noche. Primero en el versículo 9, mire por favor un poquito del trasfondo de Jabes. Dice, y Jabes, mire lo que dice, fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué lo hizo ilustre? ¿Sus capacidades económicas? ¿Su capacidad intelectual? No, ¿qué lo hizo ilustre? Su confianza y su oración a Dios. A pesar del trasfondo de su vida. Porque dice así, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó, ¿cómo lo llamó su madre? Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Jabes significa dolor. Jabes significa, podemos decir, sufrimiento. Lo di a luz en dolor. Pensando en esto, ¿verdad? Aún David menciona, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre. Y viendo el trasfondo de nuestras vidas, hay muchas cosas que han pasado tal vez a través de nuestras vidas. ¿Cuál sería nuestro nombre? ¿Cuál sería nuestro nombre? ¿Cómo pudiéramos ser llamados en base a el trasfondo de nuestras vidas? ¿La víctima? ¿El dejado? ¿El abrumado? ¿El influenciado? ¿El afectado por el pecado? ¿Cuál sería nuestro nombre? Y consecuencias y tendencias de nuestro pasado que todavía vienen a ser una constante lucha en nuestro presente. Jabes. Dolor. Dolor. Pero no importa el trasfondo. No importa el dolor. No importa las circunstancias. Como Jabes, podemos invocar a nuestro Señor. Amén. Invocar a nuestro Señor. Diciendo, versículo 10, oh, si me dieras bendición. Señor, tal vez no soy, tú conoces mi trasfondo, tú conoces lo que ha pasado en mi vida. No hay una vida ideal, ya sea porque nosotros mismos, por nuestra ignorancia, por nuestro pecado y o tal vez somos una víctima, mira mi situación familiar, no he tenido los privilegios que otros han tenido, lo que sea. Puedes decir, soy Jabes, pero puedes orar, Señor, dame bendición. Bendice mi vida, Señor. Cambia mi vida. Como dice también aquí, Señor, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Esta es una frase que usted tiene que estar relacionado como cristiano con esta frase. Es una frase bíblica. Mire, por favor, en, perdón, Primero de Reyes, capítulo 4 y versículo 29. Primero de Reyes 4, 29. Lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice así: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Bueno, ahí nos habla de lo que Dios dio a Salomón, una anchura de corazón. Inclusive versículo 30 dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. Aún se nos menciona el versículo 34 que para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos. Ahora dice la Biblia en Santiago 1:5 que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Señor, dame sabiduría. Dame bendición, ayúdame a pensar bien, anchura de corazón. Pero hay otra frase, vaya al Salmos 18, 19, Salmos 18, 19. El Salmo 18 es un salmo que se repite en 2 de Samuel 22, 1 al 51. Casi es el mismo, no, es el mismo pasaje. Mira, ponga su mano en el Salmo 18 y vaya a 2 de Samuel 22. 2 de Samuel 22, ahí en su Biblia. ¿Cómo se llama el 2 de Samuel? Dice, bueno, mi Biblia le pone en el canto de David. Dice, pero mire el versículo 1 de 2 de Samuel 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Dice el capítulo 10, el Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Y qué dice la inscripción o la parte, el título del Salmo 18? Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, entonces dijo. Entonces el contexto de esta oración o de este salmo, de este cántico, es un contexto de una liberación. Amén. De Dios que bendijo a David, quien puso su confianza en él. Y él invocó al Señor. Dice versículo 4 de 2 de Samuel 22, dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y en el Salmo 18, el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré, ¿qué dice? Salvo de mis enemigos. Amén. Ahora, miren el versículo 19. De segundo de Samuel, de perdón, de Salmo 18. Voy a leer en el versículo 17 del Salmo 18. Hablando de este Dios, que es el Dios de su salvación. Él dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó, ¿a qué? Al lugar, y esa es la expresión, al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Oh, si tú ensanchares, ¿qué? Mi territorio. Un lugar espacioso. Y la idea de esta expresión, y que también se menciona, ¿verdad?, en segundo de Samuel, ¿verdad?, también se menciona esto en el versículo 20 de segundo de Samuel 22, dice: me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Un lugar espacioso, un lugar donde hay libertad, un lugar donde no hay un límite, no hay una limitación, un lugar espacioso. Dice el Salmo 31:8, vaya al Salmo 31:8 en este mismo contexto. Salmo 31:8. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ve el Salmo 4, Salmos 4 y versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste, ¿qué? Ensanchar. La idea es, hiciste para mí espacio cuando estaba en lugares estrechos. Opresión. Oh, pero el Señor ensancha el territorio. La idea de una libertad en nuestra vida. Una confianza en nuestro vivir, ensanchar su territorio. Otro pasaje más, Salmo 118 y versículo 5. Dice: desde la angustia invoqué a Jehová. ¿Se acuerda de Jabes? Dolor. Salmo 118, 5. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Y dice un comentarista aquí, dice que la palabra angustia literalmente significa un lugar estrecho. Pero Dios nos lleva a un lugar espacioso. Su bendición nos lleva a un territorio espacioso. Mire, amado hermano, le pido al Señor para poder explicar esto, y reconozco que soy falto tal vez en detalles y en aplicaciones. Pero mire, le voy a poner este ejemplo. Hemos visto vidas que no se entregan al Señor y que su límite de acción, por decirlo así, es muy limitado, valga la redundancia. Es decir, te entregas tal vez a tu trabajo o esto, o algunas vidas que precisamente están afanadas por tantas cosas. Pero hemos visto aún vidas que dicen: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y esto va a implicar esfuerzo, implicar esto. Y quiere, Señor, bendícen. Y vemos cómo Dios puede sacar una vida de estar muy limitado en a lo mejor en área. Inclusive, puedo yo decir esto: una vida estrecha y angustiosa, en un afán, en un hábito, que después de un año, dos años, tres años, no trae nada en sí. Pero alguien se entrega al Señor, aún en medio de su dolor, o en medio de su trasfondo, y dice: Señor, bendíceme, yo me rindo. Y entonces, a través de la dedicación, yo quiero reconocer que es una obra de Dios, porque aún el poner eso en nuestro corazón es una obra de Dios. Pero si no resistimos ese querer como hacer del Señor, Oh, lo que, cómo Dios puede ir ensanchando. Empiezas a exponerte a la palabra de Dios y empiezas a ver un horizonte nuevo de lo que es la vida. Alguien decía, yo no veía esto en la Biblia. Ahora lo veo, lo que es la voluntad de Dios para mí. Oh, ahora veo que no se puede limitar nada más a esto. Y vemos cómo el Señor prospera en el aprendizaje, en esto. Y vemos que la vida en sí empieza a florecer en áreas donde si hubiésemos seguido ese camino, nunca hubiesen florecido estos aspectos de la vida. No sé si mi ejemplo puede estar ayudando. Pero, amado hermano, una de las cosas que el pecado hace o la apatía lleva a cabo en una vida es que sencillamente nuestra vida llega a ser una vida muy limitada. Muy enclaustrada en nuestro mundo. Y puede ser el mundo inclusive del pecado y del afán y de las riquezas y de las diversiones de este mundo. Y los años pasan y esa vida no florece. No florece. Pero puede haber un cristiano que dice, bueno, Señor, aún en esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aprender aquí? ¿Qué puedo hacer esto? Te rindes y en tu búsqueda personal el Señor, oh, empiezan a pasar y Dios va ensanchando. Ese territorio. Oh, Señor, volviendo a la oración de Jabes, porque debemos pronto concluir en esta noche. Primero de Crónicas 4. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo. Si tu mano estuviera conmigo. Esdras, que era un escriba diligente, ¿verdad? Inquiría la palabra de Jehová para hacerla, para enseñarla. El Señor empezó a ensanchar su territorio. Y aún los anhelos que puso en su corazón y la instrumentalidad de esa vida para el remanente fue una obra de Dios ensanchando ese territorio. Y la buena mano de Dios estuvo con Esdras. ¿Puede estar la buena mano de Dios con nosotros? Pídeselo a Dios. Señor, tal vez... Voy a hablar un poquito aquí, ¿verdad? En los diferentes contextos. Tú como madre, voy a hablar primero como madre, tal vez. Dices, Señor, dame bendición, tengo mis hijos. Necesito instruirlos en tus caminos. Son tu herencia. Dame bendición. Ensancha mi territorio. Trata con mi vida. Que pueda yo verdaderamente ser una ayuda. Y no estar limitada. A veces no puedo yo darles mucho porque yo misma no he buscado de ti. No me he rendido a ti. Aún un padre. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo. Y termina diciendo, y me libraras de mal, para que no me dañe. Necesitamos pedirle al Señor que nos libre del mal. Y la palabra ahí también es ese dolor, ese Jabes, eso en mi trasfondo, eso en mi nacimiento. Oh, líbrame. Líbrame de mis tendencias pecaminosas, líbrame del pecado, líbrame de mis hábitos, porque eso va a dañar mi vida. Esto verdaderamente desde el contexto de la santificación es una oración por la no solamente por una santificación instantánea en una crisis, sino una santificación en cuanto a su proceso para que Dios haga una obra en nuestras vidas, de tal manera que nuestro territorio se ensanche, nuestras capacidades, nuestra vida en las manos del Señor pueda ser fructífera. Es precisamente lo que Cristo dijo, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y que como pámpano podamos ir dando fruto, más fruto y mucho fruto. Oh Señor, te pido, líbrame del mal para que no me dañe. Y termina diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. ¿Usted cree que Dios nos puede dar lo que le pedimos? ¿No dice la Biblia en Primera de Juan que si alguno pidiere alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Las tenemos. Vaya conmigo a Juan 14. Juan 14. Y mire, recuerde estos versículos. Juan capítulo 14. Versículo 13, Juan 14, 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, yo lo haré. Aún Juan 15, Juan capítulo 15, mire lo que dice aquí. Y versículo 7, Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y le otorgó Jehová su petición a Jabes. Es que yo soy Jabes, alguien dirá. Es que yo no, ¿qué puedo yo darle al Señor? Es que si yo hubiese tenido más oportunidades, no. Es Dios el que bendice. Es Dios el que bendice. Y mira, amado hermano, meditando un poquito, y debo detenerme, perdón. Pero aún, mire lo que, hace muchos años, alguien me dijo, vino a mí, me dijo, pero ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Dónde estaba Dios cuando esto pasó? ¿Dónde estaba Dios? Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué? Y no pretendo aquí solucionar y dar esa pregunta en su totalidad. Pero lo único que sé es que Dios en su providencia permitió que la madre de Jabes lo diera en dolor, a luz en dolor. Y hay cosas que nosotros no podemos cambiar de lo que Dios permite. Tal vez una víctima, tal vez situaciones que no dependen de mí, pero precisamente nuestro Dios es un Dios capaz de cambiar las circunstancias completamente. Y aún preparar tu vida. Él conoce tu vida, Él conoce lo que va a pasar alrededor de ti, Él conoce tu ser. Y Él sabe, Él tiene un plan, y parte de su plan pueden ser esas circunstancias difíciles que pueden perseguirte toda tu vida. Y que los mismos hermanos de José, cuando murió su padre Jacob, ellos por sentido común dijeron, ahora José vendrá con nosotros y ahora sí nos va a demandar todo el mal que le hicimos. Pero oh sorpresa, cuando Él les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. fue Dios. ¿Por qué fue vendido? ¿Por qué fue vituperado? ¿Por qué fue golpeado? ¿Por qué quedó solo allí en Génesis 39, en la casa de Potifar? Pero aún en medio de las circunstancias más difíciles, la Biblia nos dice ahí en Génesis 39 que Jehová estaba con él. Así que detengámonos ya de estar quejándonos o justificándonos en nuestro pasado, porque lo único que eso hace es vituperar el poder del nombre de nuestro Señor. Y yo le quiero decir que no importa qué trasfondo de Jabes hay en tu vida, Dios puede otorgarte tu petición. No tienes que ser un cristiano derrotado. No tienes que ser un cristiano esclavizado. No tiene que haber apatía en tu vida. Porque Dios es poderoso. No solamente para guardarnos sin caída, sino el que comenzó la buena obra, la puede terminar. Ya despierta, amado hermano. Despertemos. Sé que muchas veces nos hemos sentido que realmente pareciera que es imposible que Dios, que algo se pueda cambiar en nuestras vidas. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios, es posible. No tienes que ser un cristiano limitado. Ah, yo no. Ah, yo no puedo hacer esto. Ah, yo no sé hacer esto. Oh, yo no quiero. En el fondo, realmente, no quieres. Y puedes encontrar un sinnúmero de excusas. Es que mi madre, es que el dolor, es que yo soy Jabes, es que mis circunstancias... No, ve a Dios, ve a Dios. Ya es parte de madurar y descansar en el gran poder de nuestro Señor. Dios le otorgó lo que le pidió. Dios le otorgó. Y muchos versículos que hay aquí en la palabra del Señor que nos hablan precisamente que todo lo que pidierais en oración creyendo, ¿qué dice la Biblia? Lo recibiréis. Todo. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Esto no es en el sentido de una bendición material. Porque hay bendiciones más sublimes que no tienen que ver con lo material. Esto es en cuanto a una bendición espiritual. ¿Qué montes hay en tu vida? ¿Qué piedras hay que el Señor quiere remover? ¿Qué obstáculos? Él puede levantar de los muertos, Él puede resucitarnos a una nueva vida, a novedad de vida. Y gracias a Dios, que es muy paciente para con nosotros. Es muy paciente. ¿Tú crees que Dios puede escuchar tu petición? Más vale que lo creas, porque no hay otra forma de heredar bendición. ¿Quieres seguir siendo un cristiano nominal, apático, en tibieza? ¿Quieres idearte las maneras más creativas para justificarte y decir, no tengo ninguna necesidad? Qué triste vivir una vida de engaño, de autoengaño, cuando podemos ir a nuestro Señor y decirle, Señor, yo soy Jabes. Y así como Jacob en Génesis 32, ¿cuál es tu nombre? Señor, soy Jacob, pero no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y literalmente Dios le cambió el nombre de Jacob el suplantador a Israel, el que vence con Dios. Y lloró, Oseas 13 dice, lloró, clamó, pero venció. Dile al Señor, bendíceme, ensancha mi territorio, guárdame del mal, que tu mano sea conmigo para que no me dañe. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz, sígala. Absteneos de toda especie de mal, porque el mal te va a dañar. Tal vez estás en un momento donde estás ya muy abrumado y muy esclavizado por un mal en tu vida, un pecado secreto. Y tú dices, te has arrepentido y arrepentido y arrepentido, y otra vez vas y caes y caes. No va a haber solución para ti más que descanses en Dios y le dices, Señor, hazlo. Hazlo tú en mí. No será de cuestión de que tú te lo decidas, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto. Eso ayudará en alguna, pero Dios tiene que hacer una obra. Gracias a Dios, porque podemos, en la gracia de Cristo, ser más ilustre que todos nuestros hermanos en el contexto correcto. Espero que usted entienda lo que estoy diciendo. Cristiano ilustre, un hijo del Rey que anda en obediencia, que anda de poder en poder y que puede ver a Dios en Sion, que puede ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó, que no se conforma con los miles, sino con puede destruir a 10,000. Dios puede hacer esta obra. Oremos a nuestro Señor. ¿Hay algo que usted quiere hablar con el Señor? ¿Quiere venir a este altar? Venga. Es tiempo de orar al Señor, hermanos. ¿Hay algo que usted tiene que hablar con su Señor? No espere. No espere llegar a casa y que su mente se distraiga en otras cosas. Oh, amados hermanos, el amor de Cristo, piense en lo que hemos predicado. Por favor, amado hermano, hable con el su Señor. Que Dios pueda literalmente rescatarnos de la apatía, sacarnos. Oh, niño, joven que me escuchas en esta noche. Oh, amado hermano, hermana. No te conformes con una vida de dolor, con una vida de problemas en el hogar, en el matrimonio. No te conformes con eso. Dios puede transformar tu hogar, tu vida. Dios puede. Ah, Señor, ayúdame. Padre Celestial, a ti venimos, te pedimos que nos des bendición, que ensanches nuestro territorio, que tu mano sea con nosotros y que nos libres del mal para que no nos dañe. Creemos que tú puedes. Tú nos has de conceder nuestra petición. Empieza a tratar con nosotros. Cambia nuestro sentir. Danos poder para tener victoria sobre el pecado. Danos poder para tener victoria sobre el enojo, la impaciencia, la apatía, ese deseo de exponernos a ciertas cosas del mundo que ay, tenemos que estar literalmente agobiados y esclavizados a los deleites del mundo. Pasa un tiempo y pareciera que tenemos que que hacer algo, que ver algo, que leer algo. Señor, cuando hay tantas otras cosas tan sublimes que pudiéramos hacer y que pudiéramos dedicar ese tiempo, Señor, ¿dónde estarían nuestras vidas espirituales? Si en lugar de pasar tanto tiempo en el internet, pasáramos en oración. Ah, Señor, nos falta amor por ti y la verdad, Señor, no podemos hacer velar el amor, no podemos despertarlo, sino hasta que quiera, Señor, y el único que puede obrar en el corazón nuestro eres tú. Otórganos esta petición, Señor, y que empecemos a ver obras en nuestra propia vida que podamos decir, no ha sido más que Dios el que ha hecho la obra, yo no. Ayúdanos, Señor. Estamos por iniciar nuevas etapas en nuestras vidas. Regresar a la rutina, regresar al día a día, y las labores se incrementan. Nuestros alumnos, sus tareas, sus deberes, los padres, sus obligaciones en casa, y esto, el otro. Concédenos, Señor, afrontar todo eso, que ensanche a nuestro territorio de tal manera que aún esto que parecen demasiadas obligaciones puedan ser momentos de gozo genuinos, Señor, deleite. Y que las clases los veamos como privilegios, no como obligaciones. Te ruego, Señor, por los cónyuges aquí, Señor. Te ruego por cada uno de nosotros, porque tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro sentir. Ay, Señor, ayúdanos. Perdemos el gozo, perdemos la paciencia, la serenidad. O a veces somos muy laxos, muy ligeros en cuanto a ciertas cosas. Necesitamos de ti, Señor, haz tú la obra en nosotros. Por favor. Gracias, Señor. Gracias por lo bueno que eres, por concedernos esta noche escuchar esta palabra. Gracias por la obra en estos hombres que veíamos en Primero de Crónicas, y aún las consecuencias por revelarse al Dios de sus padres. No queremos, Señor, cuando podemos heredar bendición, revelarnos a ella. Nos encomendamos pues a ti, Señor, y a la palabra de tu gracia, que tiene poder para sobreedificarnos, la cual actúa poderosamente en nosotros los creyentes. Oramos que tu espíritu convenza, trabaje, aún tú, Señor, a través de la disciplina, a través de los tratos tuyos, para hacernos partícipes de tu santidad. Haz tú la obra que tú iniciaste, continúala. A ti venimos, pues nadie más tiene el poder para hacerlo. Crucifica, santifica, circuncida nuestro corazón. Te necesitamos. Gracias, Señor. Ahora ve con nosotros. Permítenos ir pensando en lo que aquí hemos escuchado, y confiados de que nuestro buen Dios ha de perfeccionar la obra que Él ha iniciado. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos.